pero vamos a hacer un popurrí de temas. Hoy no nos vamos a centrar pura y específicamente en el tema de PAMI. Sí hay algunas cosas, hoy es más una nota periodística, porque hay algunas cosas que queremos hablar, que queremos contar, que está por fuera de la información específica, debería interesar, pero específica hacia los afiliados y afiliadas de PAMI, pero que también es importante. Y en Nacional hace un buen tiempo que nos hemos propuesto y que luchamos diariamente. Yo decía días pasados, sentimos que es David contra Goliat, ya que estamos hablando tanto de las cuestiones de la Biblia y demás, en quitar la fake news, en contarte la verdad. Después te damos nuestra opinión y demás, y es una cosa muy personal. Pero bueno, queríamos hablar un poco de algunas cosas que se estuvieron dando en los últimos tiempos y que mucho ruido tuvo cuando se inventó esta noticia falsa, y poco ruido y poca repercusión tuvo cuando ella salió sobreseída de una causa federal de la que la acusaba la oposición de Gualeguaychú. Así que hoy va a ser más que nada una entrevista periodística política, porque ella es una militante y también le voy a preguntar de otras cosas. Muy buenos días, ¿cómo le va, Anastasia Aramburú?
Hola, buen día Débora, buen día Juan, buen día Silvia, buen día para toda la audiencia.
Buen día, Anastasia.
Bienvenida, Anastasia.
Gracias, acá me tienen los miércoles de nuevo. Ajá, por un ratito.
Por un ratito nomás. Bueno, Anastasia, sí, no algo de lo que hablamos habitualmente, ¿no? Pero hay algunas cosas que nos quedaron en el tintero. Esto de que justo los viernes nos vamos a los barrios y demás, no hemos podido charlar. Y me parece importante este aire que ha sido tu aire todo este tiempo en este trabajo en conjunto entre Radio Nacional y PAMI. En su momento se te inició una causa federal. Recordale a la audiencia por qué se te inicia una causa federal, para que más o menos ponerlos en autos.
Bueno, en principio, por ahí pensar un poco qué cuento. ¿Cuento lo real o cuento lo que salieron los medios?
Vamos primero
a inventar, ¿no es cierto?
¿Cuál fue la causa de la que se te acusa y quién?
Bueno, en realidad a mí se me acusa por no cumplir con mi deber como funcionaria pública. Mm. ¿Cuál es la cuestión? Los concejales de Cambiemos, Chandy, Leisa y Olano, aducen que ellos me presentaron una nota en febrero del 2022 y yo no la elevé a mis superiores.
Ajá.
Esa nota me planteaban que había, generaban una duda sobre un oftalmólogo. Ellos decían que ese oftalmólogo no era oftalmólogo, pero también cuestionaban sobre la matrícula provincial de dos especialistas, y también comentaban de que había casos de cobro indebido.
Uh-huh.
Esa nota yo, como jefa de agencia, se la respondí, en donde le planteé que todos los profesionales que trabajaban para PAMI estaban, digamos, auditados y digamos, contaban con todos los requisitos que solicitaban desde PAMI, que la matrícula provincial de cualquier profesional no es incumbencia de la obra social, sino que tiene que ver con el Ministerio de Salud de la provincia.
Uh-huh.
Y por otro lado, le pedía que si él tenía, digamos, alguna justificación o alguna prueba sobre algún cobro indebido, lo invitaba a que él viniera, lo planteara en la agencia y que yo lo iba a elevar al área de legales para continuar con, digamos, los pasos correspondientes que debemos hacer. Eso por un lado. Ahora bien, en principio ellos salieron a los medios como primera instancia diciendo que que la denuncia era en contra mía, porque yo había contratado un médico que no era de tal especialidad, ¿sí? Entonces,
dejando entrever que era una situación personal de amistad o algo así, en algún momento.
No, cuestionando la incorporación. En realidad, la verdad, Débora, que a mí me hace ruido y me cuesta entender cuál fue el objetivo de esta denuncia.
Uh-huh.
Porque la realidad, hay una única verdad, que es que cuando yo asumí como jefa de PAMI, me encuentro con que había un solo oftalmólogo para 18.000 afiliados.
Imposible.
Entonces, lo que vinimos a hacer en principio es escuchar la necesidad de las personas adultas mayores, de las personas afiliadas a la obra social, y una de las cuestiones que me pedían era, por favor, incorporar un nuevo oftalmólogo.
Uh-huh.
Yo como jefa de agencia, ¿qué hago? Salgo a buscar la posibilidad de especialistas que quieran trabajar para PAMI, les explico cómo es la inscripción, porque hoy por hoy es todo de forma virtual,
uh-huh.
No pasa un papel por la agencia ni por mis manos, Les mando el instructivo, les cuento, les explico y después ya queda responsabilidad de cada especialista si quieren ser parte del staff de PAMI y de incorporarse y de inscribirse.
Uh-huh. Yo ¿Esto salí, fue cuando se dio eso de la democratización de los
no,
médicos?
No, fue un poquito antes. Porque fue en el 2021 la incorporación de este nuevo oftalmólogo y la libertad de elegir en el área de oftalmología se dio en el 2022.
Ahí está.
Lo que pasa es que puntualmente yo salgo a buscar oftalmólogos en la ciudad de Gualeguaychú y en ese momento ninguno estaba interesado. Entonces, como yo sentía que debía darle una respuesta a la comunidad de PAMI, salí a buscar otro profesional en otra ciudad. Específicamente Bien. El doctor Esteves es de Concordia y cuando yo le hablé de esta posibilidad, él se puso a disposición y además él me ofreció hacer cirugías de alta complejidad que el otro oftalmólogo en ese momento no los estaba haciendo.
Ajá.
Entonces la realidad era la posibilidad de ampliar derechos. Cuando nosotros hablamos de ampliar derechos, por ejemplo, es esto, ampliar la posibilidad de que la persona afiliada pueda elegir al menos entre dos oftalmólogos.
Bien, entonces en este marco es donde se hace la denuncia, este fue el proceso que pasó en el juzgado federal, porque esto llega al juez Biri.
Claro, ellos hacen una denuncia a nivel federal, o sea, en el juzgado federal, porque bueno, PAMI es una institución a nivel nacional, llega al juzgado y el juez con todo su equipo empieza una investigación. Uh-huh. Lo que es importante aclarar es que fuimos 5 imputados en la causa, yo como jefa de agencia, el director de la UGL, Sergio Bertelotti, uh-huh. y digamos, el doctor Esteves, que es el único prestador incorporado nuevo uh-huh. a PAMI, y los dos especialistas que trabajan para el doctor Esteves.
Uh-huh.
Bueno, eso llevó un proceso de investigación, una ardua investigación por parte de la justicia, pero bueno, aparejado también todo lo que implica o estar denunciada y con los medios.
Una denuncia donde federal, o sea que podrías terminar presa.
Y si se quiere, sí. Sí, si se quiere, podría estar al menos procesada o al menos, que el juicio haya continuado. La realidad es que no entiendo yo cuál es el fin de esta denuncia infundada, porque la verdad que lo que generó, yo creo que el concejal Echandi no tiene idea de lo que generó, no solo mi persona, porque bueno, yo soy en este caso, en este momento, estoy para uh-huh. por ahí, digamos, soy la parte visible y voy a recibir, puntualmente voy a recibir alguna ataque mediático sí. y ataque político. Pero viene con el cargo. Uh-huh. Pero lo que generó en los adultos mayores y en las adultas mayores fue realmente desinformación, fue angustia. Fue venir, o sea, recibirlo, gente que venía angustiada, preocupada, preguntándome qué pasaba, contándome que tal doctor ya le había operado un ojo y si iba a operarse el otro ojo que tenía turno la semana que viene, por ejemplo.
Claro.
O sea,
tremendo.
Realmente tenemos que pensar que nuestros actos llevan consecuencias y a veces no está bueno. No vale todo uh-huh. por una cuestión de ser nombrado o por una disputa de poder, por una disputa de un cargo. Y también me cuestiono a ver qué había detrás de esta denuncia. Porque, o sea, hacer una denuncia por incorporar un nuevo prestador, ¿no se tendría que poner, digamos, contento por ampliar la cartilla de prestadores para que el afiliado o la afiliada tenga que elegir entre más de uno?
Lo hemos hablado mil veces, ¿no?, cuando se hace la democratización y demás. Como para ir cerrando este tema, porque también me quiero meter
también,
en lo político.
Discúlpame, Débora, también ver si era necesario todo esto, era simplemente pedirte una reunión y charlarlo, ¿no?
Es que
si estamos hablando en términos políticos, pero yo creo que no se da justamente porque es la forma en que ellos vienen ejerciendo, es su forma de hacer política. Y no es algo local, sino que es algo nacional o orquestado, que de esa manera baja cada una de las provincias.
Bueno,
es la forma que han encontrado.
Perdóname, o sea, Luana Volnovich, que es la directora de PAMI a nivel nacional, está siendo atacada constantemente por estas fake news, como decía Débora, o sea, por denuncias no con un fundamento, y por el simple hecho de salir en una tapa en el diario La Nación, Clarín, con cualquier tipo de desinformación. Uh-huh. Por eso me parece también, y apelo a los medios de comunicación, ¿no? ¿Qué tipo de información vamos a llevar a nuestros hogares? Y sobre todo con la población adulta mayor, que bueno, nada, o sea, yo pienso en mi abuela nomás, 90 años, y todo el tiempo estábamos preocupados a nivel familia, porque no solo me ataca a mí, sino que ataca,
claro, todo
o ataca a un contexto familiar, y bueno, ya te digo, y ver a adultos mayores que por ahí no son familia mía, pero que llegan a la agencia preocupados porque no escuché qué en la televisión o escuché qué en la radio, y la verdad que vinimos para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores, y por una nota ver qué genera eso, y te genera un poquito de rabia también.
Tal cual. Acá nos han llamado adultos y adultas mayores en ese momento, recuerdo. Pero bueno, ¿cuál fue la definición al final? ¿Qué definió el juzgado federal?
Bueno, por el momento, digamos, se dio falta de mérito para los 5 imputados. ¿Sí? Uh-huh. ¿Eso qué quiere decir? Que el juez, a través de su investigación, no encontró documentación respaldatoria como para continuar con esa denuncia. Uh-huh. Esa toma de decisión puede continuar con un sobreseimiento, puede uh-huh. quedarse ahí, después en algún momento lo retomará el juez para cerrar el caso, pero bueno, por el momento, digamos, es algo positivo.
Yo quiero decirte, porque por ahí digo, son cosas que sirven de alguna manera para empezar a que las cosas no resulten tan fáciles ni tan livianas para quien dice lo que no debe. Uh-huh. Unos días antes de eso estuvo aquí el concejal Echandi, y entre las cosas que dijo que el juez ya te había acusado. Uh-huh. O sea, que vos ya eras culpable porque estaban todas las pruebas y que el juzgado lo había dicho. Uh-huh. Ya estaba sentenciada. Digo esas cosas porque por ahí también, en algún momento, cuando pase todo, porque hoy, bueno, está todo tan, entre las elecciones, entre la economía, entre los problemas que la gente tiene, es como que se van dejando pasar. Pero a mí me parece que no está bueno que sigamos dejando pasar las cosas. Y que por ahí, frente a las calumnias, frente a las injurias, hay que empezar a plantarse, ¿no? Bueno, también sirve algunas veces lo que se dice en los medios cuando se tiene guardado. Y bueno, esa nota, si la querés ver, está en la página de nuestra radio, así uh-huh. que...
Sí, fíjate vos que, bueno, yo me llamé a silencio porque justamente estaba esperando que terminara la investigación judicial, porque no me parecía prudente también salir a hablar. Hablar sin tener conocimiento, porque yo también hay una realidad, o sea, ¿de qué se me acusaba? Yo lo supe después de 4 o 5 meses, cuando me hicieron la declaración indagatoria. Antes no sabía de qué se me acusaba. Entonces, también salir a hablar, claro, por lo menos para mí, digamos, primero la palabra, para mí es muy importante. Después, tengo que ser responsable con lo que yo digo. Entonces, prefiero, digamos, salir a hablar cuando ya tenemos una respuesta o un cierre o una información fehaciente.
Certera. Perfecto. Yo igual le quiero contar a la oyentada que cuando nosotras acá en la radio nos enteramos hace bastante, que hace un mes, Silvia, más o menos, que cuando esto más o menos se dio.
La resolución.
La falta de mérito, uh-huh. exactamente. Y en ese momento, lo primero que hice, porque... este es un modus operandi, o sea, te denuncia sin pruebas y después pasa todo lo que pasa, pero en el medio del proceso, el estrés, la familia, todo el contexto.
Y que lo que queda, queda, o sea,
y claro,
miente, que algo quedará, bueno, lo que queda, queda. Después vos no podés ir casa por casa diciéndole, vio, mira, acá está la resolución del juez.
Por eso decía lo de las repercusiones, ¿no? Que esta falta de mérito no tuvo tantas repercusiones como tuvo la denuncia en su momento. Pero quiero contarles que en ese momento... quisimos que Anastasia salga a aclarar, porque teníamos conocimiento de esto, pero como también hablamos con mucha responsabilidad, y Anastasia se tomó el tiempo, porque la verdad que no era un momento de su agenda, porque había que ocuparse de otras cosas en PAMI en ese momento, porque tenía otras responsabilidades, y porque la realidad no era esto lo que había que darles para mediatizar, ¿no? Para que ellos aprovechen para jugar con esto. Pero nos parecía que era sumamente necesario, por eso hoy el tiempo de hacer una entrevista periodística y no el micro habitual, de que puedas aclarar estas cosas. No quiero que te vaya, porque nos quedan unos minutos para las 8, sin pedirte un análisis del contexto y preguntarte, porque sos una militante también, sos una militante política, sos una mujer que hace política con todo lo que eso significa, y mañana hay una convocatoria a Plaza de Mayo por los 20 años de la asunción de la presidencia de Néstor Kirchner. En ese orden, y apelando a tu poder de síntesis, tenemos como 6, 7 minutos para que me cuentes.
Bueno, sí, mañana nos movilizamos varios colectivos acá en la ciudad de Gualeguaychú, militantes del campo nacional y popular.
Sí, Gualeguaychú no la quiere a Cristina.
Ah, bueno, pero les cuento que vamos mínimo 4 colectivos y como 4 combis también.
Ah, bien. Bueno, ¿por el chori y la coca?
Un poquito, no, vamos por el amor a la patria.
Ah. Bien. No, tenía mis dudas, quería que quedara claro.
En principio contarles que nosotros primero vamos porque hace 20 años que se cumplen de la asunción del presidente Néstor Kirchner, y para nosotros fue una persona que realmente nos dio la posibilidad de volver a creer en la política, nos dio la posibilidad de ver cómo con palabras o promesas de campaña realmente se ponían se ponían en práctica y se daban todo tipo de derechos o de políticas públicas aplicadas a la necesidad del pueblo. Realmente fue un presidente que nos desendeudó del país y nos dio la posibilidad de tener independencia económica, lo que eso se traduce en políticas públicas, ¿no? En poder decidir qué hacer con nuestro dinero y a dónde derivarlo para obras, para programas. Entonces, primero y principal, nosotros convocamos para ir a la Plaza de Mayo en Capital Federal porque sentimos que le debemos un respeto y un reconocimiento y un homenaje al presidente, al expresidente Néstor Kirchner. Y después también es un poquito para hacer una defensa de la democracia, de estos 40 años de democracia que tenemos, que hoy es necesario volver a recordar que estamos condicionados económicamente por el Fondo Monetario Internacional, una deuda que la trajo o que la impuso el gobierno de Macri con 45 millones de dólares, ¿no es cierto?, que hoy tenemos que pagar. Y también estamos condicionados institucionalmente a la Corte Suprema de Justicia, que hoy está actuando como un poder político más, en donde ellos saben que la gente no los puede votar y nos condicionan a no dejarnos votar a las personas que nosotros queremos elegir como candidatos o candidatas, en el caso, por ejemplo, de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no es cierto? Entonces nos parece que también ir a la Plaza de Mayo es una forma de defender nuestra democracia, una forma de defender la democracia es hacer lo que el pueblo quiere, es elegir a nuestros representantes a través del voto, justamente. Nada más estamos pidiendo que nos dejen votar a quien queremos. Y también creemos, como dice Guado de Pedro, que la libertad para nosotros es el futuro, y el futuro es tener un proyecto nacional y popular con la gente adentro, no con la gente afuera como quiere la derecha. Entonces, para nosotros ir a la plaza también es defender el proyecto de país que tuvimos en estos 12 años de gobierno del kirchnerismo y que queremos seguir teniendo. Así que, bueno, están todos invitados, invitadas a participar. Hay poquitos lugares, ¿no?, de hora en los colectivos, pero, bueno, puntualmente me parece que es una linda oportunidad para volver a estar en un ambiente nacional y popular, peronista, y no peronista, porque también vienen otro tipo de organizaciones que acompañan...
Otros partidos políticos, incluso.
Otros partidos políticos que acompañan este ideal de proyecto nacional y popular.
Sindicatos, demás, porque incluso acá en CTA, de los trabajadores, eso fue un trueno cerca.
Tremendo.
A ver, seguimos... Sí, seguimos en el aire. Yo estoy chequeando que tengo retorno de aire. Están convocando, o sea, a todos los sectores, porque realmente está en riesgo la democracia.
En riesgo la democracia, sí. En riesgo la democracia también es una forma de acompañar y defender a la compañera Cristina Fernández de Kirchner, que es una líder indiscutible para todos los partidos políticos.
Ayer hablábamos con Atilio Borón, le hacíamos una nota muy linda, muy enriquecedora, y bueno, justamente mencionaba esto también. Yo le preguntaba qué opinión tiene, con todo el respeto que merece Atilio Borón, sobre lo que se viene. O sea, hay posibilidades desde el Frente de Todos, este frente amplio de un montón de organizaciones, de poder ganar las elecciones que muchos y muchas consideramos que es garantizar derechos para toda la población. ¿Qué pensás?
Bueno, viste que nosotros en un primer momento planteábamos el tema de la unidad, uh-huh. o sea, de no por ahí ir a las PASO con un único candidato, pero bueno, las condiciones ahora luego de la carta de Cristina es como que cambió un poquito todo. Me parece lo importante es que el peronismo acompañe. O sea, uh-huh. las PASO si se tienen que dar, digamos, a través de varios candidatos y hacer una elección.
¿Sos partidaria de las PASO?
Y en realidad soy partidaria de lo que nos plantea la compañera Cristina.
Sí, es una clara si conductora, ¿no?
Sí, para nosotros sí. Si ella propone ir un candidato, vamos con un candidato, y si no, las PASO. Después, esto me parece importante, acompañar luego de las PASO, ¿no? Claro. Si hay varios candidatos, bueno, acompañar al candidato que haya ganado las PASO para tener en cuenta esto. Tenemos que defender lo que tenemos, lo que queremos, y saber lo que tenemos enfrente. Es importante, claro, una memoria activa, ¿no?
Tener en cuenta...
Es recordar lo que hizo la derecha, es recordar lo que hizo Macri, por ejemplo, con los jubilados y los jubiladas y los medicamentos. Hoy tenemos un gobierno que tiene 170 medicamentos gratis para todos los afiliados y afiliadas. En cambio, la gestión de Macri, los jubilados tenían que elegir qué medicamento tomar.
Ana, es un placer. Tenés que venir más seguido a que hablemos de otras cosas, la mujer en la política, esas cosas. A mí me interesa particularmente poder charlar para que desde afuera también se puedan ver algunas otras cosas.
Sí, además contarles muchas cosas que tenemos, muchos programas.